Señor, ahí entran, ponen la FM y ahí está el video que dice en vivo y ahí puede ver quiénes son nuestros panelistas hoy y de qué se trata el tema. Ayer batimos récord.
Batimos récord ayer, muy bueno el debate.
Muy bueno el debate y tuvimos más de 800 personas viéndolo al mismo tiempo, en el mismo momento. Así que fenomenal, hoy nos va a ir mejor.
Bueno, saludamos a esta hora de la mañana a nuestros dos invitados, Guillermo Rodríguez. Gracias por estar acá en la mesa de la FM.
Buenos días, Hassan. Un saludo para ti, para todo tu equipo de trabajo periodístico y para todos los oyentes.
Y por supuesto, César Jerez, un placer también que esté aquí en la mesa de la FM.
Muchas gracias por la invitación, Hassan, y un saludo muy cordial a toda la gente que nos escucha a esta hora.
Pues el debate está en cabeza de la decisión del Consejo de Estado que levantó la sanción que había impuesto la Procuraduría por 18 años, Juan Pablo.
Sí, señor, 18 años. Tiene dos sanciones, una por 18 años por presuntamente ser colaboradora de la guerrilla de las FARC y tiene otra sanción que sigue en pie que es por 14 años porque presuntamente ella le entregó 25 millones de pesos a un candidato a la Cámara de Representantes.
Esa decisión de levantar la sanción a la exsenadora Piedad Córdoba pues ha desatado un montón de reacciones y por supuesto ha puesto en la discusión cómo se manejan los casos de parapolítica y de farpolítica. Sabemos y hay episodios en los cuales para vincular a alguien a un proceso de parapolítica, pues con un testigo falso basta. Pero también hay que decir, el gran cuestionamiento es, ¿existe la farpolítica? ¿Los vínculos de ciertas personas en el país que han tenido relaciones o contacto con las FARC y no han sido procesadas o no han terminado encausadas por el tema de farpolítica con la misma claridad de que se han adelantado procesos por parapolítica? Ese es nuestro debate. ¿Qué ha pasado con la farpolítica? ¿Existe o no existe? Guillermo Rodríguez, ¿existe la farpolítica o no existe?
Desde luego, Hassan, la farcopolítica existe. Eso en el ambiente político, en todo el espectro público, ha existido. Lamentablemente la institucionalidad, la administración de justicia ha quedado coja o no ha llegado a quienes de alguna manera se han beneficiado de tener vínculos con las FARC y el ELN propiamente. Si usted examina, la única institución que quiso y intentó hacer algo en su debido momento fue la Procuraduría General de la Nación, llamando a indagaciones preliminares a ciertos funcionarios que en su momento tenían estrechas relaciones con las FARC y el ELN. Extrañamente, la Corte Suprema de Justicia nunca hizo absolutamente nada en contra de funcionarios y de personas de alguna manera destacadas y connotadas a nivel nacional que tenían unos vínculos directos con las FARC y con el ELN. Si usted examina los hechos que eran más relevantes y que eran material probatorio, eran los computadores de Raúl Reyes. Pero es que nos estamos limitando únicamente a los computadores de Raúl Reyes de la Operación Fénix. ¿Y qué pasó con los computadores del Mono Jojoy? ¿Y qué pasó con los computadores del máximo cabecilla de las FARC? Y así con muchos elementos probatorios.
Pero es comparable haber tenido el 35% del Congreso de la República a haber tenido influencia, qué sé yo, sobre unos consejos, sobre unas alcaldías.
Pero no lo sabemos, ¿no?
Pero es que el 35%...
Se lo pregunto a Guillermo Rodríguez porque está citando justamente los computadores de Raúl Reyes. Y lo más relevante que sacaron de esos computadores fue lo del tema de Piedad de Córdoba. Los otros nombres, no conocimos ningunos otros nombres. Entonces la pregunta es si es de la misma dimensión. Y es una pregunta...
Desde luego.
Justamente para saber si es de la misma dimensión, ¿con base en qué indicios?
Desde luego que es la misma dimensión. El Centro de Estudios de Londres hizo una recopilación muy importante de los computadores de Raúl Reyes. Lamentablemente, para la Corte Suprema de Justicia en su momento, se violó la cadena de custodia de esos archivos, de esos computadores. Pero pues la Corte Suprema no tuvo en cuenta los criterios de haber mantenido la cadena de custodia, las fuerzas militares en una operación en caliente, una operación militar táctica de alto impacto.
No lo tuvo en cuenta,
lamentablemente.
Ahora, vamos.
Pero también, Hassan, es importante mencionar, ¿y qué pasó con los computadores del Mono Jojoy? ¿Qué pasó con los computadores del máximo cabecilla que fue dado de baja en el Cauca?
¿Y por eso nos parece importante plantearlo? César, ¿existe o es un invento la farpolítica?
Bueno, digamos que la farpolítica fue un un concepto que tiene relación directa, y me gustó que tú mismo lo mencionaras, con la parapolítica. Recordemos el contexto de que se demostraban los vínculos de decenas de políticos, muchos de ellos incluso congresistas, pero también gobernadores, alcaldes, que hicieron parte de lo que se conoció como el Pacto de Realito. Recordemos ese momento. Y entonces surge la respuesta de los antagonistas con el cuento de la farpolítica. Formalmente al caso de la farpolítica están vinculados o estuvieron en su momento Wilson Borja, Luis Fernando Velasco y la misma Piedad Córdoba. Con el fallo lo que se hace es justicia, se demuestra que fue una actuación irregular del señor procurador, malintencionada, planificada, que obedece a ese mismo sector retardatario que se opone a la paz en este momento.
Usted circunstancia...
Es el mismo sector del no, el que encabeza el señor Ordóñez, incluso ya con fusiones de precandidato presidencial, que funge como un inquisidor y que lo que busca es la muerte política de eventuales candidatos, postulantes a cargos públicos importantes, como la misma presidencia de la República.
¿Circunscribe el tema de farpolítica exclusivamente a esos tres casos o a estos episodios que fueron simultáneos o por lo menos contemporáneos con el tema de la farpolítica? ¿Pero pretende usted negar o negaría usted que existe en el país o ha existido en diferentes regiones del país una estrategia clara de las FARC para tomarse consejos, alcaldías y para decidir sobre presupuestos?
La diferencia yo la pondría en estos términos. El proyecto
Costa Pacífica, Catatumbo.
Yo pondría la diferencia en estos términos. El proyecto político del paramilitarismo de Estado, que fue vigente y que tiene todavía expresiones vivas y con mucho poder en este país, se enmarcó en lo que fue el Pacto de Realito. El proyecto político de la FARC ha estado claro toda la vida, desde que se fundaron. Durante 60 años ellos lucharon por la toma del poder. Que hay vínculos, no lo pongamos tanto en el plano de apoyo, colaboración, auxilio, pero que hay vínculos, obviamente de Piedad Córdoba con las FARC, es que eran obvios. Ella venía en un trabajo muy importante por lograr la liberación, que lo logró, entre otras cosas, de centenares de militares y policías que estaban en el poder de las FARC, y se le estaba cobrando, entre otras cosas, esa actuación, que fue fundamental en un momento muy crítico del desarrollo del conflicto.
Pero digámoslo también en ese sentido entonces, mire, usted sabe perfectamente, y aquí lo ideal es bajarnos de esa estela que se plantea muchas veces.
De las cortinas de humo, que un poco la FARC política es una cortina de humo que buscaba opacar el grave impacto para la política colombiana que representaba el acuerdo de realidad.
Decir que es una cortina de humo, cuando hay personas...
El número de casos de pronto demuestra que sí fue una cortina de humo.
Bueno. Vamos a analizarlo.
Yo creo que la cortina de humo fue haber dicho en su momento que el paramilitarismo tenía el 35% del Congreso. Eso sí es una cortina de humo.
El 60% del Congreso.
Era todo lo contrario. Yo creo que
el 60% del Congreso era claramente de tendencia paramilitar.
Y si Hassan me lo permite, hay un libro que es el bestseller en este momento, el mayor número de ventas en el país, que se llama Me niego a arrodillarme, sí, del coronel Hernán Mejía. Ahí hay un capítulo, creo que es el cuarto o quinto, que me quito quitándome la venda de los ojos. Este señor tuvo una relación muy estrecha de inteligencia con la FARC, y él se quita la venda de los ojos y sabía cuántos generales tenía la FARC cuando llegaban a hacer una operación, los del más alto nivel, desde el mismo comando.
Pero Guillermo, planteamos lo siguiente: muchas personas han sido condenadas en este país por vínculos con paramilitares, y los vínculos han estado relacionados o por una reunión. Usted ya ha estado en una cita, en una reunión con señores paramilitares en una finca. Entonces usted estuvo reunido ahí se ha determinado como material suficiente para decir que usted firmó una alianza estratégica con grupos paramilitares.
Hassan.
Y déjeme termino. Aquí hemos visto que en varios procesos hay incluso personas que han dicho, mire, yo a esa reunión he asistido por X o Y o J motivo. Eso no importa, si se reunió con para usted lo condenan. Aquí usted aparece su nombre en unos computadores de farpolítica. Inmediatamente dicen, es que aquí no se respetó la cadena de custodia. Y nos lo explicaba muy temprano el presidente del Consejo de Estado. Es que en materia procesal no hay nada que hacer. pero desconocer que hay gente que ha tenido vínculos con las FARC, apoyo de las FARC, y que no los han medido con la misma vara que la parapolítica, César.
De hecho,
hombre, Hassan, eso no es un poco doble moralista.
En la misma línea, Hassan, que usted plantea, es que César no me respondió la pregunta. O sea, ¿va a negar que en diferentes regiones del país las FARC han obligado a la gente para votar por determinados candidatos a la alcaldía para que ese candidato les entregue presupuesto o programas o secretarías a las FARC? O sea, eso ustedes lo podrían negar, eso no se podría considerar FARC política, que también lo ha hecho el ELN, sí, por ejemplo, en Arauca.
Y
sí,
eso se dio, obviamente eso será materia de investigación en muchos procesos. Lo que hay que reconocer es que las FARC ha tenido una presencia nacional con una influencia muy importante en algunas regiones donde efectivamente pues ejerce un poder político, una influencia de carácter.
Sí, pero además armada.
Política, obviamente.
Pero aquí no estamos diciendo que es que ejerce un poder
control. La
FARC
es una
guerrilla. Una presión, un constreñimiento.
Tranquilicémonos, lo que se busca precisamente es que las FARC pase de hacer política con las armas en las manos.
Ese es otro debate. Que pasen a hacer política es otro debate. Aquí lo que estamos debatiendo es si usted ha tenido vínculos con las FARC.
En el actual sistema penal.
En este momento, o sea, ha tenido vínculos con las FARC. ¿Cómo es posible que los que hayan tenido vínculos con los paramilitares hayan sido condenados y los que aparezcan que tienen relaciones con las FARC no? O sea, que hay una doble moral a la hora de mirar. Es que si usted estaba con los paras, todo el peso de la ley. Pero si usted tenía relaciones con las FARC, ¿pa' usted sí llámole pasito? ¿Pa' usted sí todo el derecho procesal y todo lo demás?
Yo diría que es difícil plantearse que las FARC tuviera un 60% de congresistas.
No, es que así no fuera el 10%.
Y la diferencia, Hassan, es muy clara. Y es que hubo un pacto con un documento que fue firmado, y hay una, la tengo aquí incluso, una relación de decenas de nombres de políticos congresistas.
Pero ¿cuál?
Algunos de ellos están en la cárcel, incluso familiares del propio señor, del señor Uribe. Entonces, si estamos hablando del debate de la FARC política, pues habría que enderezarlo, y hay que enderezarlos en el contexto de lo que ocurrió.
El planteamiento que hace Yamid, no existe ninguna diferencia entre el constreñimiento que hizo en su momento el paramilitarismo para que votaran por ciertos candidatos, al constreñimiento que sigue incluso haciendo las FARC para participar políticamente. Pero eso solo demuestra la diferencia de raseros que hay en la institucionalidad en Colombia, que para quienes tengan vínculos o cercanías con, en su momento, el paramilitarismo,
Guillermo,
todo el peso de la ley.
Pero Guillermo, porque si vamos a eso, pues hay una propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación, la cual dice, mire, es que las FARC merecen tener 9 curules en el Senado porque 9 personas de la UPE o 9 senadores fueron asesinados durante este lapso, ¿verdad? Pero ¿cuántos alcaldes fueron asesinados por las FARC?
Partido Conservador, Partido Liberal.
De todos los partidos.
¿Cuántos gobernadores, diputados del Valle?
Entonces, ahí en ese sentido es como ve que no se miden con los mismos raseros.
Sí, miren, ya que están tan preocupados por el rasero, pues hablemos de cifras. En Colombia hay cerca de 9.000 presos políticos, Hassan. La mayoría de ellos están en la cárcel por supuestos vínculos con las FARC y el ELN. ¿Dónde están los presos del otro lado?
Pero yo le comento, con un proyecto político, miro el rasero.
No se puede negar y que estuvo en el
Ministerio Público. Destituyó 82 congresistas por vínculos con el paramilitarismo.
Que están presos por procesos de vínculos con paramilitares.
No tengo aquí la cifra, pero obviamente hay una cifra que también.
82 parlamentarios destituyó el Ministerio Público por vínculos con el paramilitarismo.
Acá hay una cosa que es importante también medirla. Aquí nadie está pidiendo o está diciendo que los señores que tuvieron vínculos con los paramilitares hay que exonerarlos.
Ni más faltaba.
Tampoco hay que decir que los que participaron, hicieron alianzas con estos delincuentes, asesinos, narcotraficantes, tengan que estar exentos de la ley. No. Lo que se está diciendo es, ¿por qué a esos señores que tuvieron esas alianzas, pero con los del otro lado, la justicia parece omitir las pruebas, parece omitir los procesos, parece omitir las responsabilidades? Para los que tuvieron vínculos con los asesinos de los paramilitares,
acabo de dar una cifra de 9.000 personas presos políticos en Colombia. Aquí hay mucha preocupación por los presos políticos.
¿Y cuántos están destituidos por vínculos con la FARC?
Por supuestos vínculos con las guerrillas en base a montajes judiciales.
No es lo mismo un preso político que dirigente político.
Aquí el debate que ponerlo es en estos términos. Contra Piedad Córdoba lo que se hizo fue una persecución política que buscaba su muerte política. Y aquí que hablan de libros, pues léanse el libro de Julián Martínez que se llama Chuzadas, que documenta toda la persecución política que hubo contra esta señora, siendo congresista y una dirigente política y social muy importante.
Y ahí en ese caso puntual.
Ese sí es el debate, Hassan. Las personas que buscan solucionar
el conflicto. Ese es el debate, el otro no.
Que intermediaron en la liberación
de... Que el nombre de Piedad Córdoba, con un alias, Teodora Bolívar, aparezca en el computador del señor Raúl Reyes, por un tema de derecho procesal, que es de procedimiento. Se descarte esa prueba. En derecho procesal hay que descartarla, es así de sencillo. No hay nada que hacer. Eso no quiere decir que lo que diga ahí es verdad o no. Se dice es que se descarta la prueba porque la prueba no tuvo cadena de custodia.
Hassan.
Pero usted sabe, por ejemplo, César, cuántas personas están en este momento presas. Le voy a dar un nombre. Luis Alfredo Ramos, preso por alianzas con parapolíticos, sí, con testigos falsos, confesos. El señor está en la cárcel en este momento, está detenido. ¿Por qué hay una vara para unos casos y para otros no? ¿Por qué en estos casos la justicia sí no opera cuando hay testigos falsos confesos? Y dice, a este señor hay que darle su libertad. Aquí hay que respetarle todas las garantías procesales a este señor. Pero para el otro caso sí. Bueno, ¿por qué hay esa doble instancia, esa doble medida?
No lo pondría tan así. Yo veo también una gran oportunidad en el mismo proceso que va en curso actualmente. Hay toda una propuesta de justicia. Va a haber un escenario de comisión de la verdad. Yo creo que ese es el elemento más positivo de la coyuntura actual, que toda la verdad se sabrá. Y eso que se está planteando como doble rasero, pues va a tener escenario ahí, porque no veo otro. Hay una molestia, yo lo veo así de parte de ustedes, en que hay un rasero para los paramilitares.
Para todos, César.
A mí me parece inaudito que para usted estuviera una justicia y para mí otra.
Para todo el país.
Andrés Camargo. Entonces, Andrés Camargo nadie le revisa.
Presos políticos y, sin embargo, esa cifra no genera ninguna conmoción. En Colombia, Hassan, todos los defensores de derechos humanos, dirigentes campesinos, sindicalistas, todos tienen alias en procesos judiciales. Yo mismo tengo una cantidad impresionante de procesos en la fiscalía. He sido víctima de montajes judiciales y en todos esos procesos mi alias es el profesor. Con eso le quiero significar
lo que
funciona. Entonces, el debate es sobre un caso de persecución política, claro, viciado, malintencionado, planificado, que buscaba desactivar, como en el caso de Petro. Es que es muy similar el caso. ¿Qué buscaba la muerte política de dirigentes de izquierda y dirigentes sociales de este país?
Pero César, ¿usted cómo explica que la única persona que estaba destituida de su cargo y de funciones públicas, que era Piedad Córdoba, por hechos a farcopolítica, la única dirigente o el único dirigente político que estaba destituido por el Ministerio Público, se le levante hoy la destitución frente al rasero que se utilizó de que el mismo Ministerio Público destituyó 82 congresistas por vínculos con el paramilitarismo? ¿Usted cómo explica eso? ¿Eso no es evidente que sí existe un rasero diferente?
Te lo digo con una sola frase. Es imposible demostrar que Piedad Córdoba sea una comandante guerrillera o una dirigente.
No, nadie está diciendo que sea comandante guerrillera.
Es imposible plantear eso.
Ninguno de los 82 parlamentarios...
El fallo lo que hace es justicia.
Ninguno de los 82 parlamentarios que fueron destituidos por el Ministerio Público eran comandantes.
Fallo endereza el proceso, el fallo pone en evidencia la actuación del señor Ordóñez. El señor Ordóñez es una suerte de Torquemada criollo, un inquisidor que busca castigar a los enfoques y tendencias políticas que
son
hay.
Más, eso no es cierto.
Son más de mil.
Eso no es cierto.
La verdad, eso no es cierto. La verdad, ninguno de los congresistas fue condenado por ser comandante. Pero hubo algunos de ellos que participaron en delitos de lesa humanidad, ni siquiera para reunirse. Pero mire usted el caso de Álvaro García Romero. Determinador en un caso de una masacre. Es decir, tampoco es que estemos hablando de masas
palomas. Desde luego que no, pero le voy a comentar un caso también muy parecido. El señor en su momento, José de los Santos Negret, estaba manejando un vehículo a acompañando, era parlamentario, fue excluido y exonerado de toda culpa penal y disciplinariamente. Sí. Y estuvo enredado mucho tiempo en temas de parapolítica y fue de los primeros con el pacto de Ralito que se vinculó a la parapolítica. Estoy diciendo, no son todos los que están ni fueron todos los que se llamaron en su momento, pero sí hay un rasero totalmente diferente de que frente a farcopolítica el alcance de institucional fue inaudito, no existió. Sí.
Le quiero preguntar a César, ¿usted es o ha sido parte de la guerrilla de las FARC, es o ha sido auxiliador de las FARC, y de ser así, ¿qué tan lejos ha llegado su proceso en la justicia colombiana?
Mira, no soy de las FARC, no soy comandante guerrillero, obviamente he trabajado toda mi vida en regiones donde está las FARC, mi trabajo es con las zonas de reserva campesina, con los campesinos, victimizados toda la vida. En esas regiones la FARC, como lo dije anteriormente, ha ejercido un control político y militar. Es un actor, nosotros siempre hemos manejado un concepto y una metodología que se llama la interlocución con los actores del conflicto, que hizo posible, entre otras cosas, que el proyecto de vía campesino, que las zonas de reserva campesina sean vigentes hasta el momento y sean una solución del grave problema del campo colombiano. Por eso me han sindicado, me han acusado, por eso he sido víctima de procesos, de seguimientos, soy víctima de chuzadas también. Uh-huh. En ese libro también se referencia a mi caso, tuve que salir exiliado 4 años del país, pero no, y nadie ni nunca va a demostrar que yo sea de la guerrilla de las FARC, porque no he sido militante de las FARC.
En ese caso, César, teniendo usted una experiencia propia que contar de lo que
totalmente,
es eso.
Es la misma piedad y de las víctimas de esos.
¿Usted no cree que es importante políticas? Que para los que les ha pasado lo mismo con los paramilitares ocurriera lo mismo en orden de garantías?
Yo pienso que va a haber un escenario donde la verdad nos va a llevar a la justicia, y por eso es tan importante para la sociedad colombiana, para el país, este proceso de paz. Hay una propuesta de justicia ahí con unos escenarios muy importantes donde todos vamos a poder aportarle
en el tribunal que quiere organizar las FARC desde La Habana. César,
no es un tribunal de las FARC, es un tribunal de un acuerdo, de un proceso de paz que es considerado
¿y
un
quién pone los magistrados?
En un sistema de justicia.
¿Y
de
quién designa a los magistrados de ese tribunal?
Está previsto la designación, las dos partes, obviamente el acuerdo es entre las dos partes.
Y que me la contesten con la mayor honestidad en este caso. César y Guillermo. Guillermo, empiezo con usted. Si su nombre apareciera en un computador del señor Mancuso, ¿usted dónde cree que estaba en este momento?
No, pues estaría muy seguramente privado de la libertad, no le quepa la menor duda. Estaría en serios problemas.
¿O en un comentario de don Berna?
Estaría en la misma circunstancia, muy seguramente.
O sea, usted estaba encanado.
Totalmente, sí.
Probando si eso es verdad o no desde la cárcel.
Muy, muy seguramente.
Ah, bueno. Se lo quiero preguntar igual, César, con honestidad. Si usted apareciera mañana en un computador del señor Mancuso, ¿usted dónde estaría ahorita?
De hecho, debo aparecer
En varios
computadores.
¿Pero como aliado o como objetivo militar?
Como objetivo militar, obviamente, en varios computadores. No,
yo le hablo como aliado.
Yo he sido perseguido por el paramilitarismo.
No, no le estoy preguntando como objetivo militar, sino como aliado del paramilitarismo. ¿Usted dónde estaría en este momento?
No creo que esa situación se haya podido dar.
No, pero la vez. Hipotético. Estamos hablando en un hipotético, porque sabemos que usted en ese caso aparecería como objetivo militar, pero no como aliado. Si usted estuviera reflejado en un computador o en una declaración de don Berna diciendo es que César Jerez era aliado nuestro, ese señor aquí era nuestro aliado, o aparezca un correo que le enviaron a usted con un alias, es alias el profesor, y lo pusieran a usted en ese contexto, ¿usted cree que no estaría empapelado en Colombia?
Posiblemente sí.
¿Sí? Entonces, eso era lo que les quería preguntar. Porque claramente, esa respuesta que ustedes dan, muchas veces pone en contexto la realidad de lo que es la justicia en Colombia. Cuando vienen declaraciones de paramilitares, entonces es
toda la verdad
absoluta.
Toda
es la verdad absoluta. Cuando vienen declaraciones de vínculos con las FARC, se arma un se plantea un arsenal jurídico donde entran a evaluarse los tecnicismos, la cadena de custodia, si eso es así o no. Y entonces, la conclusión que yo
les quiero... Pero, Hassan, miramos el impacto del paramilitarismo en este país. Centenares de masacres, más de 300.000 víctimas, el mismo hecho de los falsos positivos, es una modalidad.
No, César, y todos los que hayan estado responsables en eso tienen que ser judicializados.
Estamos hablando de 8 años de gobierno donde ese modelo gangsteril se impuso en Colombia.
Totalmente de acuerdo.
Con miles de víctimas.
Totalmente de acuerdo.
Hagamos, ahora que estamos hablando de rasero, hablemos de las víctimas de lo que fue el paramilitarismo de Estado en el país. O sea, el blanco y el negro y el
rasero.
Vas a invisibilizar ahora las masacres del paramilitarismo que dejaron miles de
personas. Estoy de acuerdo con usted.
Pero ¿y la otra parte qué es esa? Es que no podemos llorar por un solo ojo.
La otra parte se está poniendo como sujeto de su justicia en un proceso.
Entonces, a una parte que vaya y pague en la cárcel, a la otra parte que se sometan a un tribunal especial.
Las FARC está aceptando ir a unas instancias de
con jueces nombrados por ellos mismos desde La Habana.
No, eso sí no es cierto, pero eso de los jueces sí no es cierto, o sea, el gobierno ha dicho, ambas partes van a nombrar a quienes van a escoger a los jueces.
Es una mentira también decir que las FARC se van a nombrar.
No, pero también, perdóneme, pero no es cierto lo que usted está diciendo.
No
es cierto, ambas partes. Ambas partes van a nombrar a quienes van a nombrar a los jueces.
Es tan sencillo
como
el mecanismo
eso es falso.
No se puede desinformar y manipular a la opinión pública con versiones que no son ciertas.
Unas instituciones que son las que...
Por eso, ¿y quiénes son las partes?
¿Las FARC y el gobierno? El proceso es entre dos partes.
El gobierno representa al Estado colombiano, un gobierno por el que la gente votó.
Este debate está muy bueno. Está muy bueno y nos lo están escribiendo además
de
las opiniones en nuestras redes sociales, en el streaming, en el Facebook, pero me toca pedirle sus conclusiones sobre algo que me parece que es relevante y es la cita por la cual estamos hoy aquí sentados. César, la FARC política entonces, como se ha planteado y como está, ¿terminará dándose a conocer o tendrá luz para todos es a partir de los acuerdos de La Habana? O sea, de ese Tribunal Especial para la Paz, ahí es cuando vamos a empezar a conocer realmente quiénes tuvieron o tienen vínculos con las FARC, solo hasta ese momento.
Me imagino que la mayoría de presos políticos que están en la cárcel en este momento de manera injusta, a los que se les indica de ser guerrilleros, tendrán ahí un escenario para expresar su versión, para manifestar esas verdades que el país debe escuchar, y estoy plenamente seguro que esos defensores de derechos humanos, sindicalistas, campesinos, líderes sociales, en ese proceso obtendrán la libertad, algo que es muy beneficioso para el país. Estamos hablando de líderes sociales encarcelados de manera injusta.
Guillermo.
Bueno, yo pienso que la farcopolítica siempre ha existido, pero que en estos últimos años se va a evidenciar más. La historia nos lo va a mostrar, y solo puedo decir para concluir que viene una campaña política de plebiscito en donde existen 7.500 hombres armados hasta los dientes con proclives instintivamente al delito, promoviendo el sí.
Estas son las posiciones, 9:13 de la mañana. Agradecerles a ambos. Guillermo Rodríguez, gracias por aceptar la invitación.
No me dejaron hacer campaña por el sí.
Adelante.
Mira, para hacer el balance, la campaña del no es una campaña del miedo, es una campaña de la mentira, es una campaña de la guerra, es una campaña de la muerte. Yo invito a la sociedad colombiana, a los que nos están escuchando en este momento, a que reflexionemos. El futuro de Colombia es un futuro lleno de vida. Y la vida es paz. Muchas gracias.
César, yo voy a votar por el sí en el plebiscito, pero no es campaña. ¿Te miedo a decir que si no hay este acuerdo, entonces va a venir la guerra a las ciudades?
No.
Eso no es campaña.
Son miedos infundados. O sea, se quiere poner el valor ético de la verdad como un valor negativo, y eso es terriblemente funesto para Colombia.
Sáqueme de una duda, porque eso es una buena noticia. ¿Qué va a pasar con los niños que están en las FARC?
Los niños van a ser entregados a tres organizaciones sociales. Una se llama Coalico, una coalición por los derechos del niño, Compaz, que es una organización de justicia y paz, y ANSOR.
O sea, ANSOR.
Hay dos comunicadas donde estoy yo y donde estamos miles de campesinos.
¿Les han dicho
trabajando por los derechos campesinos? Estamos en eso. Hay dos acuerdos, uno del 15 de mayo y uno del 25 de junio. Se está trabajando fuertemente en la elaboración de los protocolos para la salida de los niños. Son niños campesinos
entonces no van a la,
que
no
tendrán un futuro en paz en el campo.
Entonces, la noticia es la siguiente. No van a estar, no se los van a entregar a la ONU, a Naciones Unidas, sino van a tres organizaciones. Repítame los nombres.
ANSOR, Gualico, ANSOR y Compás de Justicia y Paz.
Y no van a decir dónde enterraron a los que murieron en combate o a los que ellos reclutaron forzosamente. Eso sí no lo van a decir.
Me imagino que todo eso se sabrá. O sea, la verdad se impondrá en este país como una necesidad para el logro de la paz.
¿Y por qué no al ICBF?
Al ICBF porque las FARC no estaba de acuerdo en entregárselos al ICBF y se optó entonces por una fórmula que permitiera...
¿Qué experiencia tienen esas organizaciones en materia de restablecimiento de derechos de los niños?
Las tres tienen experiencia en esa materia, son organizaciones reconocidas. Estamos hablando de niños que incluso
el objeto social de ANSOR.
El objeto social de ANSOR es promover los derechos campesinos. Entre esos derechos están los derechos de los niños. Y los derechos son salud, educación, tierra. Hay miles de niños que habitan en las zonas de reserva. No busques generar ahí un hecho que no sirve de nada. O sea,
pero a mí me parece que si estas organizaciones totalmente traída es muy pertinente.
Yo creo que la noticia no debe generar un debate. Creo que el objetivo es que los niños ya no estén en la guerra. Es un objetivo y un valor positivo. No busquemos.
Pero ¿cuál es la idoneidad de ustedes para que les entreguen niños?
Es la total idoneidad de trabajar durante décadas con los campesinos colombianos. No. Los niños que están en la FARC son niños campesinos. César, y con eso les digo todo.
Se lo traslado, de lo que están escribiendo algunos de nuestros oyentes.
El ICBF renuncie al proceso de restablecimiento de derechos y lo delegue en unas instituciones.
Es lo que plantean acá varios.
El proceso de paz va a requerir de toda una nueva institucionalidad.
No entra ahí.
No, pero es que no solo es que el ICBF renuncie, que el gobierno deje que el ICBF renuncie y que se dejen imponer algo desde La Habana, porque es que a las FARC no les gusta el ICBF. ¿Cómo así? Si es la institución encargada de los niños acá, si a ellos no les gusta nada,
por eso van a poner después. No se está imponiendo nada. Si las FARC no quiso al ICBF, había que buscar una fórmula, y la fórmula es muy buena.
Imagínese usted que el alemán en Urabá hubiera dicho, no, yo los niños que tengo en el bloque de paramilitar no se los entrego al ICBF, sino que se los entrego a una ONG que a mí me
esto
parece que podría hacerlo bien.
Esto que
acabas
de decir es muy tendencioso y creo que no es saludable para la paz de...
Pero
de
César,
pero imagínese ese escenario.
No, o sea, me lo imagino en contra de cualquier versión tendenciosa. Los derechos de los niños van a ser plenos y vigentes en los territorios donde nacieron.
Pero al menos va a tener el ICBF alguna veeduría.
Esos territorios son los campos de Colombia.
¿Habrá alguna veeduría al menos del ICBF?
Totalmente, hay unos protocolos que se están elaborando, no se anticipen, ustedes van a
conocer. Como el protocolo de entrega de armas, que van a entregar solo...
Hay protocolos en los cuales vienen trabajando comisiones durante meses, y el objetivo importante es el acuerdo al que se comprometió las FARC con el gobierno de entregar esos niños. Aplaudan esa iniciativa, saluden esa iniciativa que es altamente positiva para el futuro en paz de Colombia.
Será muy positiva cuando sepamos cuántos niños hay en las FARC, pero eso es 10, 20, cuando sabemos que
cuántos son sus miembros y cuál es el arsenal.
Aquí la noticia es clara, la está diciendo César Jerez, y es que estos niños que están en las filas de las FARC,
totalmente,
que van a salir de la guerra, no los va a recibir de manera directa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino tres organizaciones. Una de ellas, ANSOR.
ANSOR, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
Bueno, el debate queda abierto y las opiniones son todas válidas. Les agradezco de nuevo a ambos. César Jerez, gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias.